Insubmersiones. El periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Tal como anticipamos hace un ratito, está ya acá en el piso de la 102.3, en el estudio, Daniel Díaz Romero, para hacer nuestra sección de sala de prensa ambiental. Hola Dani, ¿cómo andás?
¿Qué tal Pablo, equipo, audiencia? Muy buenas tardes. Aquí estamos en una jornada post-electoral, ¿no? En nuestra ciudad.
¿Vos votaste?
No, tengo domicilio.
¿Seguís con el domicilio allá?
Sí, sigo con el domicilio viejo. Pero bueno, de todas maneras, muy muy curiosas las elecciones, ¿no? Esto de reconocer una derrota antes de tener datos oficiales, la baja participación.
Sí. El llamado de la Junta Electoral a votar, pero si no querés, está todo bien también.
Claro, no te va a pasar nada.
No te va a pasar nada.
Quédate tranquilo.
No tengas miedo.
Sí, manejate. Muy. Muy raras nuestra democracia del siglo XXI, ¿no? En sí. Muchos aspectos.
Y un anticipo también, me parece que van a venir todas enrarecidas las futuras elecciones que vamos a ver ahora en PASO, primera vuelta, ¿no?
Sí.
Me parece que va a sorprender muchas cosas, ¿no?
Sí.
Muchos presagios que se caen a pedazos, que ya es una clásica, pero es como que volvemos a poner, delegar fe, ¿no? En las encuestas, en las previsiones, aunque siempre, en su gran mayoría, terminan como en fracasos rotundos.
No, sí. Lo de los encuestadores, 100 años de perdón, podríamos decir, ¿no?
Sí. Mirá si hubiera mala praxis para los encuestadores. No, claro. Que sería, ¿no?
Tremendo. Sí, no, las encuestas, pero ya es un fenómeno a nivel mundial, ¿no? En España mismo, donde se presagiaba el triunfo amplio de la derecha y no fue así.
Digo,
no funcionan las encuestas. Y sin embargo nosotros nos seguimos guiando, ¿no? Por eso.
Sí, sigue marcando el termómetro también de la dirigencia, que me parece que es la que queda más obnubilada con estos cantos de sirena, ¿no? Que se relajaron unos diciendo, no, tenemos una gran diferencia, los otros salieron con todo, ¿no? Y bueno, y finalmente lograron, parece, haber dado vuelta lo que las encuestas no habían visto como una posibilidad, ¿no?
Sí. Bueno, el show electoral que se viene dando, ¿no?
Bueno, pero lo nuestro va más allá de estas elecciones a intendente de la ciudad de Córdoba y tiene que ver con un panorama general en torno a cuestiones socioambientales y hoy particularmente el tema de la fauna, ¿no? No autóctona, podría ser así.
Así es, Pablo. A partir de la semana pasada, la curiosa aparición de un ciervo colorado, que es una especie exótica, ¿sí? Decíamos la aparición de un ciervo colorado en el predio del aeropuerto de Córdoba llamó mucho la atención, ¿no? La presencia de este animal allí. No se trataba de un ciervito bebé, por decirlo de alguna manera, sino de un animal con un porte interesante, ¿no? Y nos preguntábamos cómo fue que llegó a parar ahí, ¿no?
Claro.
Todavía no hay respuestas, estamos desde el viernes intentando averiguar si hay alguna sospecha, algún indicio de cómo llegó ese ciervo al mismo predio del aeropuerto. Y en este caso, Pablo, aprovechamos esta cuestión de este animal que tuvo tanta notoriedad en los medios de comunicación, para hablar de la fauna exótica, ¿sí?, en nuestra provincia, que realmente se transforma en un problema de dimensiones en cuestiones de sostener el equilibrio ecológico en nuestra región y en nuestro país. Y para eso convocamos a un especialista, Gabriel Orso. Él es biólogo, especialista en fauna. Así que, si te parece, lo saludamos y empezamos a conversar con él.
Dale.
¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Daniel. ¿Cómo va?
Bien, muy bien. Acá te saludamos junto con Pablo.
¿Cómo andás? ¿Qué tal?
Hola, Pablo. ¿Qué tal?
Bien.
Bien, Gabriel. Para ir directo al grano, ¿qué te sugirió el momento en que viste la noticia de que había un ciervo colorado en el predio del aeropuerto de Córdoba?
Sí, en un instante es primero sorpresa, porque uno no espera ver semejante animal, que uno lo ha estudiado de libros, que no pertenece a este ambiente, y encontrarlo acá encima, tan poquitos kilómetros de donde uno habita, es sorpresa. Y después uno empieza a reflexionar sobre los problemas ambientales de Córdoba, y uno, como bien decías, de las especies exóticas invasoras, y ya no tiene tanta sorpresa ni tanto impacto, ¿no? Hay una razón de fondo.
Esa razón de fondo, ¿en qué se evidencia? Además de este ejemplar de ciervo rojo, ¿qué otros casos son por ahí los más llamativos o evidentes o repetidos?
Y esto, Pablo, es un problema de antaño, ya viene de hace muchísimo el problema de los organismos exóticos que el ser humano va trasladando por el mundo, y bueno, Córdoba, Argentina y Córdoba en particular no es la excepción. Tenemos, desde el punto de vista de los animales, el más llamativo y el más renombrado en los últimos años ha sido el jabalí, que cada vez hay más y cada vez se nota más ese impacto negativo que tiene en el ambiente, pero no hay que olvidarnos de estos otros especímenes que también están invadiendo, como el ciervo colorado, tenemos ardillas en la cumbrecita, y esto no se limita solamente al grupo animal, sino que también tenemos plantas que están causando parecidos impactos con respecto al ambiente nativo que tenemos, ¿no?
Y en este caso, Gabriel, vos mencionabas la presencia de ardillas en la cumbrecita, jabalíes en todo el territorio provincial, también la presencia de estos ciervos colorados. Digo, ¿por qué es negativa su presencia, siendo que son animalitos, además muy lindos? Digo, ¿por qué no tienen que estar en suelo cordobés?
Primero, para aclarar eso, hay que definir un poquito, quizás para la gente que no sepa, el concepto de especie nativa. Aquel animal nativo o organismo nativo es el que ha evolucionado en el ambiente del cual es originario. Y esto significa que han pasado miles y miles de años en interacción este organismo con el resto del ambiente. Y esas interacciones son muy complejas, y hasta que se llega al punto del equilibrio que llamamos en biología. ¿Qué pasa cuando traemos un organismo que ha evolucionado en otro ambiente a un ambiente en el cual no encaja del todo, ¿no? O sea, pueden no encajar por distintas maneras, porque tiene alimento de sobra en el ambiente, porque no tiene predadores, porque el clima se siente mucho más a gusto en donde lo han introducido, y esto provoca una reproducción desmedida y un avance, que ahí es donde hacemos referencia a especie exótica invasora, es cuando se empieza a reproducir cada vez más y empieza a colonizar nuevos ambientes aparte del cual ha sido introducido. Esto, como ya se darán cuenta, conlleva a una rotura dentro de este dinamismo que tienen las especies nativas. O sea, viene a ocupar un espacio que nadie le dio, que no debería tener, y eso rompe esa estructura compitiendo con las especies nativas, y muchas veces lo desplaza. Y este es el caso del ciervo colorado, que está introducido en un ambiente donde no hay predadores naturales, se ha reproducido y ya se están viendo efectos en algunos lugares de Argentina sobre la vegetación nativa, que no ha evolucionado con la presión que tiene este animal de, como bien dijiste vos, Daniel, de gran porte, que se alimenta de las especies vegetales y le provoca un daño y no le permite regenerarse en los tiempos a los cuales ha evolucionado.
Uh-huh. Uno piensa que como que para evitar esto habría como dos etapas al menos, ¿no? Una, de alguna manera una regulación ante la posible introducción de determinadas especies que uno puede prever que pueden generar un problema, ¿no? Y la otra es después si eso no ocurrió y se introdujo, cómo se regula la existencia de esa especie, cómo, qué dispositivos contamos, digamos, ¿no? A nivel científico, pero sobre todo de gestión, de organismos de control, etcétera.
Lo principal, como bien dijiste, es la prevención. Tratar de evitar que esto suceda, de que estos animales o organismos en general ingresen a un ambiente en donde no les pertenece, y porque una vez que ingresaron y que estos animales se adaptan y ocurre esto que yo le estaba diciendo, que empiezan a ser invasores, es muy difícil controlarlos. Y por lo menos hasta el momento no tenemos una respuesta por parte de los organismos que están vinculados con el ambiente que sea satisfactoria en el caso de alguna introducción. Esto es bastante complejo. Por ejemplo, podemos llegar a pensar de que una de las herramientas más fáciles o lo primero que se nos viene a la mente es el llamado rifle sanitario, es salir y matar aunque duela, porque como bien dijo Dani, estos animales son llamativos, son carismáticos, tampoco es que tienen la culpa de estar en estos ambientes, pero no hay que perder de vista de que están causando un daño a otros animales que también son carismáticos y que viven acá. Pero muchas veces no es la solución hacerlo a lo pavote, como por ejemplo en el caso del jabalí. Se recomendaba en su momento salir a cazar jabalí a lo loco, y se ha visto de que tampoco es la solución el hacerlo sin un plan sistemático. ¿Por qué? El jabalí, cuando forma piaras grandes, controladas por un macho adulto. Los cazadores, cuando salen a cazarlo, por lo general buscan justamente la pieza más grande, a ese macho que es el dominante. Cuando le dan caza, listo, se acabó, porque encima es difícil cazar estos animales. Cuando le dan caza al adulto mayor, ¿quién pasa a ocupar estos lugares? Los machos jóvenes, que a su vez subdividen esa piara, entonces empiezan a colonizar más ambientes y se reproducen cada vez más. Entonces, con el rifle sanitario desmedido, estamos provocando un efecto contrario al que queremos. Estamos, digamos, estimulando la reproducción de estos animales. Entonces, depende mucho la herramienta con la cual frenar un poco el avance, porque erradicarlo, te diría que es casi imposible, pero por lo menos frenarlo. Y depende mucho de las especies de las que estemos hablando. El jabalí en particular sería tratar de evitar que colonice ambientes en los cuales no ha colonizado aún, y en el ciervo, que en particular, que está un poco más incipiente el avance, es justamente darle control y evitar que se sigan, digamos, suplementando animales al ambiente nativo de otros lugares en donde se trae, como por ejemplo los cotos de caza. Los cotos de caza son lugares en donde se traen estos animales para que el ser humano vaya y los case, y obviamente se escapan, como todo, hay una brecha en el lugar, se escapan, y esos son los animales que van suplementando al medio ambiente, y así eso se hace mucho más difícil de controlar.
Gabriel, en este caso de el ciervo colorado, en el caso del jabalí ya vemos más explícitamente, ¿no?, lo que está sucediendo en la provincia, digo, porque uno se puede encontrar en gran parte de las sierras y en el llano también con estas piaras, estas manadas de jabalíes muy numerosas y además muy agresivos, y que incluso han causado accidentes en las rutas, en las altas cumbres, por ejemplo, hace poco tiempo. Pero digo, el caso del ciervo colorado está en la misma situación en cuanto a expansión. ¿Uno puede andar por las sierras y ya toparse con un ciervo?
Como te había mencionado hace un momento, es incipiente, pero aparentemente por las primeras observaciones, porque tampoco hay un trabajo muy exhaustivo alrededor de esto, aparentemente estamos en presencia de una expansión, de una reproducción de a poco, proveniente de individuos que se escapan de estos cotos de caza, como había mencionado, y que se encuentran en la naturaleza y de a poco se van reproduciendo, aparentemente. si bien todavía no es el caso del jabalí, pero por lo que estamos observando, podríamos estar en presencia de un mecanismo similar de invasión. De hecho, no se descarta que el individuo este que apareció, que todavía no se sabe muy bien el origen ni de dónde apareció, probablemente haya sido ya de un individuo que anda libre, porque se encuentra donde estaba en el aeropuerto, bastante lejos de los cotos de caza que están habilitados en la provincia. Podría ser ese el caso, o que alguien que lo ha tenido en su campo y se escapó. Pero bueno, como te decía, es bastante incipiente y no se tienen muchos datos al respecto.
Bueno, los cotos de caza señalás como una de las cuestiones que habría que regular y controlar justamente en esta cuestión de traer, de importar animales exóticos. Me quedó el de las ardillas en la cumbrecita. ¿Cómo fueron, por una cuestión media pintoresca, turística, de darle aire europeo a esa localidad?
Exactamente. Este es uno de los pocos ejemplos que se aleja de por lo menos de animales que hayan traído a la provincia, más por los cotos de caza. Las ardillas en particular, como todos conocemos, los que hemos visto fotos o hemos podido visitar la cumbrecita, todo es un aire en el lugar europeo. Y uno de los hoteles que se encuentran allí, el logo del mismo es una ardilla. Y el dueño tuvo mejor idea de adornar más aún el ambiente trayendo ardillas para liberar en el patio del hotel y que los visitantes se sientan aún más inmersos dentro de ese aire europeo. La cuestión es que trajeron las ardillas de vientre rojo que están en Luján, que a su vez son introducidas desde China, y ya en Luján están provocando daños, incluso hay cortes de luz, de internet, porque roen los cables, los cortan, y esto provoca daños. Y en la cumbrecita se está viendo que cada vez crece más la población de ardillas. Se ha visto que afecta a los nidos de aves nativas, incluso de aquella que es un ave en serio peligro de extinción, está muy amenazada, como el carpintero negro. Se mete a sus nidos y le prega los huevos, o sea, se come los huevos del carpintero. Además, existe en las sierras, en la parte superior de las sierras, un árbol muy llamativo y emblemático del lugar, que es el tabaquillo, uh-huh. Y se ha visto que estas ardillas empiezan a lastimar la corteza de estos árboles. O sea, ya incluso con una densidad relativamente baja de esta ardilla ya se está viendo daños en el lugar, y que inició por una costumbre que tenemos de no valorar lo propio, ¿no? Siempre tenemos esa idea de que todo hace falta enriquecerlo con lo exterior, y la fauna no queda fuera de esto.
Sobre todo al mismo tiempo, ¿no?, que estamos viendo muchas de nuestras especies absolutamente condenadas a la extinción, ¿no? Ahí al borde, una desaprensión justamente también teniendo en cuenta una situación extrema como la de perder la presencia de algunos animales.
Exactamente. Por ejemplo, el carpintero negro que yo les decía, hay gente que viene de Estados Unidos, Inglaterra, a tratar de verlo a Córdoba como un llamativo, digamos, turístico, ornitológico, y nosotros no valoramos esto, ¿no?, que tenemos acá, lo propio, y corre riesgo justamente por traer un animal que no es de acá.
Frente a este panorama, Gabriel, la última pregunta de mi parte. Digo, dentro de 40 años, como vemos cómo avanza desaforadamente la población de jabalíes, todo indicaría que estos ciervos colorados también se están expandiendo, el mismo caso para las ardillas. Digo, ¿cuál es el panorama, por ejemplo, para nuestra provincia? Digo, ¿en qué me afecta a mí que dentro de 40 años los jabalíes, los ciervos, las ardillas, todas especies exóticas de fauna se hayan expandido por el territorio cordobés?
Eso Daniel, va a depender mucho de la especie en cuestión, ¿no? Pero como forma reducida, el jabalí, por ejemplo, daña los suelos, daña los cultivos, o sea, eso provoca pérdidas económicas. También puede ser transmisor de enfermedades a cerdos domésticos. Eso también trae consigo problemas sanitarios y económicos. A su vez, el dañar el suelo del piso superior de la sierra, en las sierras grandes, ese suelo funciona como tipo de esponja que absorbe el agua de lluvia y lo va liberando de a poco, y por eso tenemos los ríos. De hecho, el 60%, más del 60% de los ríos de Córdoba se originan allí, por este suelo esponjoso, y lo que está haciendo el jabalí es dañarlo, y por lo tanto nos está afectando a todos, a cada uno de los cordobeses de capital, que podemos pensar, bueno, ¿y a mí qué me afecta esto? No podemos llegar a quedar sin agua, entre otras cosas, por el tema del jabalí. El ciervo colorado lo mismo, puede afectar las plantas nativas, los árboles, y eso a su vez conlleva a más desertificación, más pérdida de biodiversidad, esto se suma a otras problemáticas, ¿no? Por eso es tan grave, porque es como gotitas que van a hacer que rebalse el vaso en cualquier momento. Las ardillas, el mismo tema que les mencionaba que está pasando ya en Luján, en Buenos Aires, que provocan daños económicos porque cortan los cables de luz, cortan los cables de internet, en particular con aves, se ha introducido el estornino pinto, que forma bandadas enormes. Esas bandadas anidan y habitan en las ciudades, o sea, si ya tenemos problemas con las heces y las fecas de las palomas, imagínense bandadas de cientos de miles de estorninos, lo que pueden provocar tanto a la salud como a pinturas de auto, a pinturas de casas, monumentos importantes, y todo eso va gastando, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no se hace algo, que es muy difícil que los que toman decisiones se sienten, digamos, y actúen al respecto, dentro de 40 años tenemos un panorama bastante oscuro.
Es realmente preocupante, alarmante, también porque da cuenta un poco de la intervención absolutamente desquiciada, absolutamente inconsciente, sin pautas, sin claras, sin un conocimiento integral de los ecosistemas donde se actúa, ¿no? De parte del hombre, ¿no? Y que uno piensa en estas especies, ¿no? Y más allá del daño que generan, piensa, bueno, son animales, no están acá porque quisieron, no están acá porque lo eligieron, sino que están acá porque además fueron traídos, muchas veces en condiciones que deben haber sido, no muy confortables para ellos, ¿no? Y encontrar por ahí una solución que incluya el aniquilarlos o eliminarlos, suena, ¿no?, como muy pesadillesco el panorama en ese sentido.
Sí, tal cual. Igual rescato de que cuando las cosas se hacen sistemáticas y con estudios basados en evidencia por detrás, muchas veces podemos llegar a soluciones que posiblemente sean más efectivas que, por ejemplo, un rifle sanitario y más moralmente aceptables, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que estos pobres animales tampoco es que tienen la culpa de estar provocando el daño que provocan. Por ejemplo, investigadores del Centro de Zoología Aplicada de acá de Córdoba, dependiente de la UNC, hicieron un estudio con respecto a las palomas, que son las palomas de plaza, son también exóticas, invasoras, típica llamada paloma europea. Entonces ellos vieron de que no sería muy efectivo el rifle sanitario, en cambio sería más efectivo suplementar con alimento a estas palomas, darles, proveerles de alimento, que estén rociados con un anticonceptivo. Entonces, a la larga, esto va a derivar en una menor reproducción de esta especie y, por lo tanto, una disminución de la cantidad de palomas libres en Córdoba. ¿Qué, ¿cuál es la contra de esto? Es que se tiene que hacer paulatina y por largo tiempo, paulatinamente y por largo tiempo. Y es algo que no se adapta a los tiempos políticos, digamos. Algo que sea a largo plazo no sirve para la política, por lo tanto es algo que no ha llamado tanto la atención de aquellos que toman las decisiones.
Clarísimo el panorama y, bueno, otra alternativa que me parece como mucho más interesante a pesar de las dificultades para implementarla. Ha sido un gusto conversar con vos, Gabriel.
Igualmente, Pablo.
Gracias, Gabriel, por tu tiempo, tus conocimientos y, bueno, la claridad en los conceptos.
Muchas gracias, Dani.
Dale, un abrazo.
Abrazo.
Gabriel Orso hablando sobre... estas especies que, bueno, como en el caso del ciervo colorado que apareció otro día, no vi mucha información alrededor de este tema, digamos, más allá de la anécdota de encontrar en esas circunstancias extrañas un ciervo, ¿no? Pero no hubo como una posibilidad de generar una campaña, por ejemplo, efectiva para valorar nuestras especies y entender que es un problema este serio, el de la invasión de algunas especies introducidas.
Qué buen disparador justamente para eso que estás diciendo, Pablo, ¿no? Y también para explicarle a la población cuál es la situación. Los productores, ¿sí? Agropecuarios de la provincia, realmente desde hace muchos años están muy preocupados por el tema de los jabalíes y los daños que producen. En la provincia, un tema casi inmanejable, ¿no? Al igual que en el país, este es un problema nacional. Se ha establecido una mesa nacional del jabalí hace un par de años, en donde se reúnen las autoridades para ver qué salida le encuentran, qué plan se puede llevar adelante. Pero digo, ¿cuál es la raíz de esto? La misma de siempre en las temáticas ambientales. Un apetito empresarial desmedido, que no tiene en cuenta el daño que puede llegar a producir, los cotos de caza que existen en nuestra provincia. Hay cotos de caza legales que están registrados, que son monitoreados por las autoridades provinciales, y capaz que haya otros que no, que estén funcionando ilegalmente. Y realmente el tema de los cotos de caza, de dónde surgen estos animales y dónde surge esta problemática, más allá de la matanza inhumana para algunos de estos ejemplares de la fauna. Digo, los cotos de caza son un submundo bastante oscuro que alguna vez abordaremos. Tenemos el caso de los palomeros, ¿sí? En nuestro territorio provincial, donde se mezcla no solamente tráfico de armas, tráfico de drogas, prostitución y demás. Pero bueno, aquí está la irresponsabilidad de algunos. El caso de que comentaba el especialista relacionado con este propietario de hotel, que se le ocurrió traer ardillitas para su hotel, y que ahora viene el desmadre con las ardillas, ¿no?
Claro. Me acordaba de Pablo Escobar, que fue uno de los casos más resonantes en el mundo con la población de hipopótamos que se multiplicó en Colombia, ¿no? Y es un problema nacional actualmente.
Sí, tienen un serio problema. Y con este caso del ciervo colorado en el aeropuerto, la verdad que a mí me llamó mucho la atención, y digo, qué raro que nadie haya puesto el ojo ahí, porque es como ver un elefante en el aeropuerto, ver un ciervo colorado.
Rarísimo, ¿no? Y al mismo tiempo vamos perdiendo las corzuelas, ¿no? Aquí en las Sierras Chicas, ¿no?
Exactamente. Sí.
Somos muy... Bueno, como decía un poco, ¿no? Nuestro patrón de belleza a la hora de juzgar a las especies está muy modelado, ¿no? Por Europa, por otros países, ¿no? Que nos plantean cuáles son los animales que tenemos que poner ahí como ejemplares de lo bello, ¿no? Y no aparece en nuestro...
Disney ha hecho mella en nuestras mentalidades.
Sí, totalmente. Gracias, Daniel, por el informe de hoy.
No, por favor, nos encontramos el lunes.
Continuamos en Subversiones.
Si querés conocer más de la sala de prensa ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.